Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Un saludo, buenos días. El incendio de los Gallardos fue abordado ayer en el Parlamento de Andalucía. Cada uno expuso, claro, su punto de vista. Para el Partido Popular las cosas se hicieron bastante bien. Es quien sustenta al gobierno. El Partido Socialista dijo que de las que debían, nada. Resulta que hay una cantidad de millones importantísimo en años anteriores dirigidos a la protección de la naturaleza, a la preservación de la naturaleza, a evitar que se produzcan incendios, se llama prevención, y que esos dineros no se han gastado en los años anteriores. Y eso significa que han dejado absolutamente desprotegido el campo, el monte, pues todas aquellas zonas que también tienen una protección que llega a través de normativas, a través de declaraciones, porque son están considerados de un gran valor paisajístico, en términos de animales, fauna, en fin. En definitiva, ayer la disputa en el Parlamento venía esencialmente de si se hicieron bien las cosas o no. Es decir, el Partido Popular cree que se actuó con rapidez y el Partido Socialista dice que tardaron bastante. Bien, le voy a poner un corte así para arrancar, que es el de Tony Martín en esta ocasión. No será Antonio Martín, que es el portavoz del PP de Andalucía, donde le dice al PSOE: ustedes están tomando mucha prisa en saber qué ha pasado en los Gallardos, quieren saberlo todo lo que ha pasado en los Gallardos, cuando apenas han transcurrido 7 días, más o menos, de la extinción del incendio. Y sin embargo, llevan 6 meses ustedes, señores del PSOE, con el tema de Adamuz, que les corresponde dar explicaciones, y sin embargo no acaban de darlas con toda claridad.
No hay responsabilidades de ningún tipo en Adamuz, 6 meses han pasado, nadie tiene la culpa, pero eso sí, una semana después, con el fuego encendido, vienen ustedes a exigir ya las responsabilidades sobre todas y cada una de las actuaciones. A mí me parece sorprendente. Bueno, ese modus operandi además lo hemos visto, que no ha pasado solamente en Adamuz, ha pasado cada vez que hemos tenido una situación de emergencia en Andalucía, y es un poco por lo que les decía, ¿no? A mí me parece una actitud políticamente miserable. Es que se lo digo con todas las letras.
Con todas las letras. ¿Y qué decía quien defendía la posición de la oposición? Era Rodrigo Sánchez, y tenía mucho que defender. Era su tierra la que se había quemado, y hablaba en el Parlamento.
El presidente de la Junta de Andalucía no puede tener la falta de respeto que tuvo ayer en el Parlamento andaluz. Muestra que no le interesa para nada ni la vida de las personas que han perdido, las 13 personas que han perdido la vida, los heridos, los alcaldes y concejales y concejalas que han tenido en muchos momentos una actitud heroica en nuestra comarca, los cientos de profesionales que han intervenido en este incendio, los voluntarios. El presidente de la Junta de Andalucía tiene que respetar mucho más al pueblo andaluz y tiene que estar a la altura de su cargo. Él tiene que comparecer, tiene que abrir una comisión de investigación sobre lo que se ha hecho bien en el incendio para reconocerlo, pero también para saber lo que se ha hecho mal y poner las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la que ha ocurrido en el incendio de hoy.
Una comisión de investigación pide el Partido Socialista. Mientras tanto, están en alerta roja los municipios de la comarca. Están en alerta roja porque las temperaturas han subido un montón desde ayer y hoy van a subir un poco más. 44 grados se esperan todo lo que no esté pegado a la costa. 44 grados y una humedad relativa de hasta el 70%, lo que va a multiplicar la sensación de estar bajo o metido en un horno. Así que lleven cuidado. También tenemos la calidad del aire fíjense, no en las mejores condiciones. De hecho, en el área de Huercalovera y hacia Murcia, la calidad del aire se considera como poco saludable. Fíjense, hay un dato, que estamos hablando de las partículas gruesas. El análisis del aire se reparte en un conjunto de conceptos. Hay que saber qué tal vamos de ozono, qué tal la medición del dióxido de nitrógeno, etcétera. Bueno, en casi todos los parámetros está normal, pero hay dos concretamente que son las partículas, tanto las gruesas como las finas, que dan un resultado pues en este momento malo. Mejor, no sé, ahora les explicaré un poco más o menos qué significa o qué consecuencias tiene. En el caso de las partículas gruesas, el límite está en 50 partes por miligramo metro cúbico, pero tenemos en este momento 106. Está por 2 multiplicando lo máximo, el límite que establecen las autoridades. Y las partículas finas, estamos hablando de lo que hay en suspensión en el aire, lo que respiramos, en partículas finas, el límite está en 20 y lo tenemos en 83, es decir, que está 4 veces por encima. ¿Qué pasa si alguien respira? Bueno, no se va a morir, pero lo que indica ahora mismo el documento que tengo delante, que explica un poco esto, dice que la materia particulada está formada por contaminantes inhalables, con un diámetro de, en fin, tal, pueden depositarse en las vías respiratorias y provocar problemas de salud. La exposición puede provocar irritación de ojos y garganta. No es que nos vayamos a morir, pero en fin, si es usted sensible a estas cosas, pues lleve cuidado. Puede tener algún momento dificultad para respirar y puede también agravar el asma. Todo siempre es puede. En eso nos quedamos. En el caso de las partículas finas, la exposición a estas partículas puede provocar tos o dificultad para respirar. Y tenemos, digo, que la concentración muy por encima de lo que marca la normativa, lo que las autoridades sanitarias entienden que es normal. En el caso de las gruesas tenemos el doble y en el caso de las finas tenemos 4 veces más. Bueno, mientras tanto, hemos hablado de fuegos, pero es que tenemos un fuego, hay una emergencia nacional ahora mismo. Tenemos 9 fuegos entre Madrid y Ávila, en Castilla y León, otro fuego entre Madrid y Ávila. Hay zonas de un especial valor paisajístico que se están quemando, literalmente. En este momento, en España, llevamos quemadas 129.000 hectáreas, o 129.561 hectáreas. ¿Eso cuánto es? Eso es mucho terreno, eso es mucho territorio. El término municipal más grande que tiene España es Lorca, e inmediatamente detrás está Níjar, que tiene 600 kilómetros cuadrados. Es muchísimo terreno. Níjar se considera una comarca en sí misma. Bueno, pues lo que se habría quemado en España, y algunos de alto valor paisajístico y alto valor natural, se han quemado 1.200 kilómetros. No 600, sino sería el equivalente a 2 términos municipales de Níjar. Esto, evidentemente, en una piel de toro de 500.000 kilómetros cuadrados, no parece mucho. Pero evidentemente no podemos mirarlo en esos términos. El terreno que se ha quemado es una cantidad muy alta. Vuelven a ponerse los ojos, yo creo que la vista de la gente, pero que olvida rápidamente, en si se llevan a cabo labores de prevención o no. No sé si sería bueno tener cierto rencor con aquel que no lo haya hecho. Es decir, el rencor no es bueno. Pero tampoco es bueno olvidar. Ni es bueno el rencor, ni es bueno olvidar. Entonces no olvidemos, pero no tengamos rencor. Es decir, vivamos sin rencor, pero sin olvidar. Entonces, ¿qué pasa con todas estas políticas naturales en las que no se desplazan? Es decir, no hay que mover los cauces de los ríos, no hay que llevar a cabo trasvases, hay que dejar que todo vaya según marque el ritmo de la naturaleza, etcétera, etcétera. Miren, esto es posible en un lugar donde no viva el hombre. La naturaleza puede expresarse como quiera. Y en un momento determinado, un rayo, cuando ha llegado a expresarse lo suficiente todo, un rayo coge, pega fuego, se limpia todo y empezamos de cero. Pero no es igual cuando viven las personas y cuando los recursos tienen que ser utilizados y llevados allí donde hacen falta. No puede ser que el agua inunde lugares y que deje a otros absolutamente en la más absoluta sequía. El hombre tiene que intervenir en este caso y tiene que intervenir bien, con conciencia, con sabiduría. Esto es lo que no está pasando. Las nuevas políticas que nos está trayendo el mundo woke, el mundo de la izquierda, no están llevando esto por los caminos, al menos los resultados que nos están trayendo, es lugares que no están siendo cuidados adecuadamente para evitar que se produzcan estas situaciones catastróficas, porque efectivamente catastrófica es la situación que vive España en este momento con la intervención, ya que ha cogido el control la unidad militar de emergencias. Entonces, esto no se produce solamente porque hay un cambio climático, se produce porque hay un cambio climático y no hay una reacción. Y el cambio climático luego ya discutimos, si quieren, y si no, pues que lleven la razón ellos, que es que esto es porque el hombre se ha pasado de la raya y que esto vamos a morir todos y que vamos directos al gran final del mundo. Eso que lo sigan discutiendo si quieren, pero la realidad es que estas cosas se pueden minimizar, se pueden atenuar con una intervención. Y resulta que, vuelvo entonces a Andalucía, ayer Rodrigo Sánchez lo que decía a la Junta, al gobierno de la Junta, es que durante los últimos años tenían presupuestados 372 millones para prevenir incendios en Andalucía y no se han gastado. No lo he dicho bien. Que 372 millones de los 500 o los que hubiera, que esa cifra no la tengo, 372 millones del presupuesto consignado para la prevención no se han gastado. Fíjense ustedes lo que hubiera hecho 1 millón de euros en la sierra de Vedar si hubiese habido un grupo de personas a lo largo de un año interviniendo. Porque 372 millones da para mucho. A lo mejor hasta no hacía falta ni siquiera 1 millón de euros, con bastante menos. Entrando en los lugares, viendo los barrancos, en qué situación se encuentra, si se está acumulando demasiada naturaleza, demasiada manta vegetal, en fin, intervenir, ver y qué puede ocurrir en caso de que ocurra, de que se produzca un incendio. Lo que estamos conociendo es el resultado natural de unas llamas que tienen combustible, el equivalente, porque ya lo hemos oído, el equivalente a 2 bombas atómicas. La energía que se generó aquí en Vedar, en Los Gallardos y en Antas y Lubrín, es el equivalente a 2 bombas atómicas. Hablamos de energía, no hablamos de la explosión, no hablamos de radioactividad, hablamos de la energía que se generó, y desde luego no en un instante, que es lo que pasó en 2 bombas atómicas tipo Hiroshima, que pasó allí en Japón. Aquí estamos hablando de durante el periodo del tiempo que duró el incendio, es decir, el conjunto de energía ha sido medido y es equivalente a 2 bombas atómicas. Bueno, esto quizás es un dato más curioso que otra cosa, pero todo esto se puede evitar si se llevan unos trabajos ordenados de prevención, y no hay, no se producen, no existen. Luego vienen las madres mías, pero vienen además con ataúdes, vienen con fallecidos, vienen ya con situaciones irresolubles, que ya no tienen marcha atrás, porque el monte se puede recuperar, es verdad que se pierden cosas, pero la vida de estas personas ya no. Así que, bueno, de este tema hablaremos en la medida que, en fin, que nuestro programa y este humilde espacio tiene la capacidad de hacerlo. Hay otros datos que tienen que ver con la ocupación turística y que nos dicen, mientras todo esto está ocurriendo, nos dicen que vamos a toda vela. Es decir, el viento sopla a favor, la ocupación en Mojácar está por encima del 90%, estará en el 95%, incluso en algún momento por encima en este mes de julio, y ya no digo en agosto. Estamos hablando de 18.879 alojamientos turísticos, pero estamos hablando en Vera de 12.000, de casi 13.000 alojamientos turísticos y que están por encima del 80%. Carolina Pérez nos ha dado el dato. Hombre, Carolina, le agradecemos el dato. Ayer no lo teníamos, ayer dijimos, bueno, no podemos hablar de cómo va el verano, pero Sí, ya lo tenemos. Carolina ha sido amable, nos ha enviado un corte y lo escucharon ustedes en nuestro programa. Carolina es la concejal de turismo, como saben ustedes, de Vera. Y luego hay un grupo de personas, parece que son dos, más que un grupo, son dos, una mujer y un hombre, que pululan por esta comarca y que van dando abrazos cariñosos aquí y allá. Ya saben ustedes en esto de la delincuencia lo que es un abrazo cariñoso. Te cogen y te quitan lo que llevas. En este caso, dos personas han sido robadas. Bueno, una han intentado robarla a una mujer en Turre, a otra persona en Turre sí que le han robado, y en Mojácar también le han quitado un reloj. Esto que nos hayamos enterado, seguramente el día da para mucho más. Es decir, les ha cundido a estas dos personas, seguramente les ha cundido bastante más de lo que yo les estoy contando. Fíjense que tenemos aquí, a ver si lo puedo echar mano de ello. A ver, un instante, ya lo tengo. Este es José Manuel, que ha sido víctima del abrazo cariñoso, de este abrazo cariñoso. Le han quitado el reloj.
Fue además con fuerza, con algunas lesiones, en la mano, en el hombro, bastante desagradable. Estaba cerca del parque comercial, en la calle Lucerna, semiesquina al parque. Vino de frente a mí, no había ningún coche más, ni ninguna persona a la vista. Se acercó a mí una mujer, 35, 40 años.
Y le dio el abrazo. Y le quitó. Y es que había gente enfrente y creyeron en un momento determinado que él era el agresor, creyeron en un momento.
Enfrente, dos transportistas también, que pensaron que yo le estaba pegando a ella, pero ya vieron la situación, se echaron encima, pero ella se metió en el coche, que el otro le abrió la puerta desde dentro, y tal.
Y se largaron, tiene los datos de todo esto, y dice por ahí en algún momento que ahora que piensa, por mucho que, en fin, pueda sonar mal, le hubiera pegado un puñetazo a la tía, la hubiera dejado.
Me acaba de escribir que le vio la cara perfectamente porque estaba parado en la esquina el cómplice de esta imperfecta, ¿no? Entonces, bueno, pues muy mal, muy desagradable. Podía haber sido peor, porque yo si lo hubiera podido hacer, igual a lo mejor le hubiera dado un puñetazo en la.
Le pegó un puñetazo y además por culo. ¿Qué vamos a hacer? Que es una tía, que no se meta de nuevo. Que no meta la mano en mi muñeca. Vamos con los titulares. Hoy es viernes 24 de julio, hace mucho calor. Va a hacer más todavía conforme se acerque las 2, las 3, las 4 de la tarde. Hay que ponerse a resguardo, a la sombra, al fresquico, si es que hay algún sitio. Titulares.
La Junta ha rebajado a 5.200 las hectáreas quemadas en el incendio de los Gallardos Pedarantas y Lubrín. Es el resultado de una nueva medición realizada por el satélite Copérnico. Hasta ahora, la Consejería de Agricultura situaba en 7.043 las hectáreas quemadas. El incendio se propagó a 128 metros por minuto, 4 veces más rápido de lo habitual. La causa, según los técnicos, fueron las rachas de viento que superaron los 50 kilómetros hora en las primeras horas del incendio. Sanz ha insistido en que la primera llamada de alerta recibida por el 112 a las 16:25 horas informaba de un fuego en la cuneta provocado por la caída de un cable eléctrico, aunque la Guardia Civil continúa investigando las causas que lo provocaron. Y el parlamentario socialista Rodrigo Sánchez preguntó al gobierno andaluz por qué esperó más de 8 horas para llamar a la UME cuando ya se conocía el fallecimiento de las primeras 4 víctimas. El parlamentario Rodrigo Sánchez también ha reprochado al gobierno andaluz que en 2023 y 2024 dejará sin gastar 372 millones del presupuesto consignado para prevención y gestión de incendios. En Almería dice que esa partida se ha reducido de 8,5 a 1,5 millones entre 2019 y 2025. Por su parte, el portavoz parlamentario del Partido Popular, Antonio Martín, ha defendido la cooperación y lealtad entre las administraciones en la gestión del incendio y considera miserables las dudas que está sembrando ahora la izquierda. Estamos en alerta, media comarca en alerta roja por altas temperaturas. Los municipios de interior, Huerca Lobera, Taberno Antas, Los Gallardos, Vedas, Lubrín, Zurgena y Arboleas están en alerta roja desde la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche. Se esperan temperaturas de hasta 44 grados con una humedad de entre el 40 y el 70% que elevará la sensación térmica. Y los municipios del litoral Iturre están en alerta amarilla, con temperaturas máximas de 40 grados que en lugares puntuales podrían llegar a alcanzar los 42. La humedad relativa es del 70% en estas poblaciones. Y Huerca Lobera registra altos niveles de partículas en suspensión en el aire. Las más gruesas son el doble del nivel permitido y las finas lo cuatriplican. Puede provocar irritaciones en la respiración y agravar procesos asmáticos. Esto solo se está dando o registrando en todo el Levante, solo en Huerca Lobera. Y la localidad de Vera está registrando este mes una ocupación hotelera que ronda el 80%, la misma ocupación que registró el pasado mes de junio y la que se espera parte de agosto, con momentos puntuales que va a rondar el 100% de la ocupación, según ha informado la concejal de Turismo, Carolina Pérez. Los concejales del Partido Popular de Carboneras insisten en que al renunciar el pasado día 14 a sus competencias y también a sus sueldos, no forman parte del gobierno local. Esta mañana no han asistido a la Junta de Gobierno, fueron convocados por el alcalde, pero sí han asistido a las comisiones informativas convocadas media hora antes. Y un nuevo hurto con la técnica del abrazo cariñoso se registró ayer en el Parque Comercial de Mojácar, donde una mujer sustrajo un reloj a un viandante. Robos similares se han producido también en Iturre a principios de este mes, donde otra mujer también lograba hacerse con un reloj de oro de una persona de allí, de Iturre. 15.000 euros de multa puede caerle al conductor de una moto acuática que puso en peligro la maniobra de un carguero en el puerto de Carboneras. Algunos de los titulares de hoy, este día 24 de julio.
Me han preguntado algunas personas si esto realmente es el cabezazo de una persona a la pared o a algo metálico. Y ¿qué quieren que les diga? Es que es cierto. Una persona se pelea, forcejea junto a dos miembros de su familia en Villaricos el pasado día 12. Y en un momento de frustración, de rabia incontenible, se da la vuelta y golpea con la cabeza todo lo fuerte que puede, no sé si cómo no se abrió la cabeza, contra una, parece que una persiana metálica. Escuchen. Eso, ahí lo tiene. Me preguntan si eso es verdad. Pues sí, es verdad, eso ocurrió. Y esas tres personas pasaron a disposición judicial, fueron detenidas a disposición judicial y, bueno, pues las autoridades de Cuevas no quieren entrar en los detalles porque conocen de lo que va el percal. No es que sean partícipes, pero saben quién es el hijo de quién, el padre de quién, el pedáneo de cuál, el no sé qué de qué. Pues yo no hablo. Y en definitiva todos saben, pero ninguno quiere hablar. Bueno, no seremos tampoco nosotros los que desvelen los secretos que Cuevas quiere tener, aun sabiendo que esta no es la primera vez, ni el primer altercado ni va a ser el último. Y en qué andan también algunos de los que están ahí, en qué andan metidos. Porque andan metidos en problemas, eso parece claro. Bueno, en definitiva, hoy es un día estupendo para pasar calor y también para recordar, ¿qué es ser socialista?
Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho.
Ahí va.
Normalmente.
Selva salvaje, creo que se llama. Jungle Wild. Esto se llamaban Barrabás. Y se llaman Barrabás.
Safari salvaje.
Safari salvaje, eso. Ya era un crío cuando sonaba esto. La salida está un poco mezclado, ¿verdad? Suena los bajos.
Es un DJ experto, David Penn.
Claro. Le han reforzado el sonido de. Pues ahí va. Barrabás. Y salvaje. Safari. salvaje fuego.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Si quieres un Volkswagen, ahora es tu momento. Los días 23 y 24 de julio, Vera Import amplía su campaña de vehículos de ocasión en sus concesionarios de Vera, Huércal de Almería y Elegido. Podrás beneficiarte de hasta 2.000 euros para financiación o hasta 2.500 en los 100% eléctricos. Solo tienes 48 horas para aprovechar unas condiciones exclusivas. Regístrate ya en Tener un Volkswagen de ocasión está chupado.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales? ¿Usar tu banca online? ¿Pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
El tiempo siempre es noticia, sobre todo si uno se mete en un ascensor o en un lugar donde no conoce a nadie y, bueno, por romper el hielo. Rompa el hielo, Javier, aunque aquí nos conocemos.
Yo lo hice, vaya calor que hace.
No, todo lo contrario, yo no me quejo nunca de la temperatura que hace. Pero ayer me hizo gracia.
Es verdad lo que acaba de decir.
La verdad es que ni siente ni padece.
¿Verdad? Sí. Puede estar el aire muy frío.
Yo me adapto como los camaleones.
O no estar, o estar el calor, porque el sol, ¿sabes? Traspasa el cristal y convierte esto en un invernadero y está callado.
Nada.
A mí no se me olvidará un momento, un invierno, el primer momento que poníamos la calefacción y lo puso con el aire acondicionado y estábamos aquí con los abrigos y todo y él tan tranquilo.
Sí, bueno.
Bueno,
es un superhombre.
Pues, lo que decía, ayer, anoche, un amigo de Granada, le dije, bueno, ¿y cuándo os vais? Dice, nos vamos mañana. Dice, nos vamos mañana temprano porque no queremos sufrir los 40 y tantos grados que se avecinan aquí. Y digo, ¿a dónde vais? Y dice, pues a Granada.
A Marto.
Digo, sí, pues en Granada vais a estar por debajo de bajo cero, ¿no? Mañana, ¿no?
¿Qué temperatura hay en Granada, Salomé?
Pues en Granada no está haciendo más calor que aquí estos días, ¿eh? Porque lo estoy comprobando día sí, día también.
¿El Mulhacén tiene nieve?
Sí, todavía quedan nieves en Sierra Nevada, sí. Neveros, que es como se suelen llamar.
¿Eso no rebaja el calor de Granada?
Solo en Sierra Nevada, si vas, no vayas solo en camiseta de manga corta, sino que te tienes que llevar un poquito, una chaquetilla, porque sí refresca, pero en Granada no, porque Granada está en bajo, en una vega, y lo que hace es recibir los rayos, restos del
sol.
Pero por la noche,
cuando baja el aire de la sierra en Plaza Nueva, te tienes que poner el saquito, como se dice por ahí también.
Bueno, donde estaban ahí el factor fue en Murcia, Miguel Ángel, 45 grados.
Tú te vas a la cresta del gallo y estás peor todavía, quiero decir, allí no hay solución. No tienes donde esconderte, te vas, no sé, a la ribera del río Segura, esperando que la humedad, como los árabes, una acequia o algo, que la humedad o el fresquito que, no sé, que puede estar en los microclimas estos, alrededor de los sitios húmedos, y que va, que es peor todavía.
Además, se registró ayer otro reventón térmico en Murcia.
Va peor.
Y lo que oí es que la temperatura más alta que hubo en España fue en Zurgena, 46 grados, no sé si 46 o 47 grados. En un momento determinado se dio la temperatura más alta en España, en Zurgena.
Pero bueno, yo me crié en Linares y allí lo que me fastidiaba no eran los 45 o 48 grados que podían hacer a las 2 de la tarde. Lo que me fastidiaban realmente algo eran los 40 grados que hacían a las 2 de la madrugada.
Eso también.
Que eso...
Bueno, el tema elegido, por lo que veo, es la temperatura o no.
Casi, no, yo voy a hablar de la calidad del aire, que vale. Me ha llamado la atención,
porque,
y en un sitio singular.
Porque tenemos una calidad de aire hoy bastante mala, aunque seguramente la tenemos más días, pero tampoco lo revisamos eso habitualmente, quizá deberíamos. Katina, ¿qué noticia?
Bueno,
no me tardes tanto.
No, yo voy.
Te miro y te pregunto, o sea, esos segundos, no sé, no.
Yo voy a alertar a la comarca, a la zona, de que se están dando, se están registrando algunos casos de robos por la técnica del abrazo cariñoso. Tenía constancia que en el día de ayer ocurrió, pero Salomé, por ejemplo, tiene más datos de que esto ha ocurrido también en nuestra comarca a primeros de mes en Turre, ¿verdad, Salomé?
Pues sí, fue algo que saltó, que nos dimos cuenta y que dejamos de comentarlo, no lo llegamos a comentar porque inmediatamente sucedió el grave incendio de la comarca de Los Gallardos y entonces se quedó eso sin tratar. Pero hubo dos afectados, un hombre al que le robaron bastante, le hicieron daño y una mujer anteriormente...
Le robaron y le pegaron.
Sí, le arañaron en el forcejeo que hubo.
¿En la muñeca?
En el cuello.
Porque también trataron de robarle una cadena.
Bien.
Y una señora, anteriormente, que resulta que es oyente nuestra, que nos escucha todos los días, es una señora muy mayor, no es tan mayor, pero rondando los 80 años, fue atacada unos días antes de este caso, que es más fuerte. A ella, sin embargo, no llegaron a sustraerle nada, pero probablemente la atacante fue la misma persona, por las descripciones que hubo.
¿Cómo pudo escaparse esta señora?
Porque empezó a gritar y los vecinos acudieron inmediatamente.
Ah. Vale. Sí, la señora iba en silla de ruedas, en silla eléctrica, en moto eléctrica, sí, porque tiene la movilidad ya un poco reducida al ser mayor. Salía de un supermercado muy conocido en Turre.
¿Super Turre?
A las 2 de la tarde, que no había nadie porque hacía muchísimo calor, y justo cuando iba a cruzar la calle, una mujer se le acercó preguntándole por el nombre de una persona. Ella dijo, bueno, pues ven conmigo, que yo voy por allí. Y resulta que era muy cariñosa esa muchacha, le abrazó y ya ella se mosqueó. Ese abrazo ya le mosqueó, se puso a gritar y la empujó y se pudo escabullir.
Es que eso va de eso, de gente que te da un abrazo muy cariñoso.
Además con fuerza, con algunas lesiones, en la mano, en el hombro, bastante desagradable. Estaba cerca del parque comercial, en la calle Lucerna, semiesquina al parque, vino de frente a mí, no había ningún coche más, ni ninguna persona a la vista. Se acercó a mí una mujer, 35 o 40 años, bien parecida, pelo negro, teñido por el acento rumano, lo siento, pero el acento lo era. Se acercó, hablando muy bien en español, se acercó a mí, me dijo, por favor, que dónde había una tienda para cuidado de perros y una veterinaria. Entonces yo le dije que bajando un poquito a la derecha. Entonces me cogió de la mano y me dijo, no, por favor, no, 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 permítame, ya me había cogido la muñeca, pero bueno, hasta ahí.
Hacen eso, ¿eh? Ay, no, 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 no. Y empiezan como a implorar, una cosa muy rara, una cosa muy rara, ¿sabes? Una ceremonia así, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto te hace desenfocar la historia, el que está ahí no comprende lo que está pasando. No sabe por qué esta señora se acerca. Si en un momento determinado ha tenido, si la ha visto acercarse amistosamente, no entiende por qué ese cambio que de golpe parece caer en una enorme, no sé, en una enorme tristeza o que necesita una ayuda pero no puede expresarlo. Entonces tú te confundes, tú no sabes exactamente qué estaba. Y ahí es cuando te agarra,
Ya estaba ya tanteando el reloj. No, no, pero acompáñenme, que yo me manejo muy mal, yo no sé, ya raro. Ya miré a los lados, tampoco veía nada, ni a nadie, pero todo muy rápido, no duró ni un minuto.
Y el otro pensando, este señor pensando, dice, pues si me ha preguntado por un veterinario, si me ha preguntado, ¿sabes? Es que son cosas que no, que la mente tiene que conectar, para entender lo que ocurre. Y claro, si no se produce esa conexión, porque no es fácil, tú lo que estás es desorientado inmediatamente.
Tú fíjate
no tienes una respuesta inmediata, no percibes el peligro, pero no lo tienes claro, no sabes si tienes que ayudar a esa persona a meterle un mamporro, a quitártela de encima, no lo sabes, o darle un empujón, no lo sabes, y eso es lo que dice este señor.
Y ya en ese momento yo llevaba dinero, llevaba cartera, pero hubo la suerte de alguna manera, bueno, ella ya entonces empezó a tirar fuerte el brazo y le dije, ¿pero qué hace? Pero suerte me agarra.
¿Pero qué hace? O sea, es que tú tienes que entender lo que está pasando en cada momento, pero no, ellos van más rápido. Y claro, esa es la ventaja que tiene.
Nada, quise que me soltara, no me soltaba, yo llevaba una cartera con documentación en la otra mano. Bueno, pero una.
Aquí ya sabes que te están agrediendo, aquí ya sabes perfectamente que te están agrediendo, ¿no? Entonces te quieres soltar.
Sí, como ya empezó a tirar ya más, me estaba haciendo daño y se cierra. Entonces ya la carrera, lo único que pude llegar a ver que fue.
Pero tampoco sabes si te van a pegar una puñalada, si lo que quieren es llevarse el reloj solo y se lo das y que se vayan. Si es gente que va armada, si no va armada, si van acompañados de otros. Aquí ya lo que entras ya es decir, joder, estás desorientado, pero ya sabes más o menos lo que te empieza a pasar, lo que te está ocurriendo.
La blusa que llevaba, una camisa, llevaba pantalón negro y una camisa azul celeste como de azafata. Pude tirar de ella, saltaron todos los botones, se cabreó mucho, salió corriendo. Y en ese momento yo vi que ya había delante un coche, un Opel Zafira azul marino. La matrícula.
Nah, se va el coche, se monta y se va, claro.
Claro, y en el caso de Turre, por ejemplo, las dos agresiones que conocíamos, en el caso del señor al que le robaron el reloj de oro, él sí puso una denuncia a la policía local. En el caso de la señora, no, que precisamente tuvo constancia la policía de que le había ocurrido a una señora días antes por nosotras. Claro. Nos encontramos a la policía local en el puesto de mando de Turre, hablando con ellos, comentábamos, bueno, también le ocurrió a otra señora unos días antes, el policía no sabía nada, pero sí nos comentó un dato curioso, y es que habían buscado esa matrícula y pertenecía a alguien que tenía, creo que 18 o 19 turismos en propiedad.
Varios cosas.
O sea, son bandas organizadas que se dedican a esto y que, según fuentes policiales, van a lo largo de toda la costa, desde Barcelona, bajando por todo el Mediterráneo, cometiendo este tipo de delitos, este tipo de robos. Así que hay que tener cuidado cuando alguien se le acerque porque normalmente siempre preguntan por alguien. En el caso de Turre igual, ¿no? Preguntaron por...
En los dos casos, en el primer caso preguntaron por el nombre de una persona y en el caso del hombre, pues también por una calle, por la localización de una calle. El hombre, hablando con él, nos comentó que le habían quitado el reloj de oro y decía que era prácticamente todo lo que le quedaba, porque poco tiempo antes, un año antes, le habían entrado en la casa y le habían robado todo. Y por eso él llevaba el reloj de oro puesto, dice, por lo menos así lo tengo conmigo.
Lo protejo conmigo.
Sí. Pero mira por dónde ha desaparecido igualmente.
Y contamos porque es noticia, pero ojo, que están ahora mismo pululando por aquí.
Sí.
O sea, que estoy de ayer, la declaración de este señor que han escuchado, la grabación, es de un señor que le robaron ayer. ¿Y lo de Turre, de cuándo es?
Justo antes de empezar el
los
incendio,
primeros días
a
de junio.
Principios de junio.
De julio.
De julio.
De julio. Sí. Bueno, pues esto es lo que sabemos nosotros. Fíjense lo que en la comarca, porque estos no vienen para hacer este robo y se van. Esto harán varios, rápidos, y luego se van y volverán a la semana o a las dos semanas. O sea que, bueno, por aquí los tenemos. Gracias, Salomé. Gracias, Tatina. Y tú, Javier, ¿quieres hablar de la temperatura y las consecuencias para la salud?
Más que la temperatura, de
la calidad del viento.
De la calidad del aire. Porque nos ha sorprendido hoy una singularidad de Huerca Lovera, entre las tantas que tiene, una singularidad, pero en este caso pues no es la más positiva. Y es que es el único pueblo de la comarca donde la calidad del aire se puede catalogar como mala. ¿Mala por qué? Pues porque de los 6 indicadores que se registran constantemente por las estaciones que hay en la comarca, pues 2 presentan, uno de poco saludable y el otro de categoría mala directamente. El resto, la concentración de ozono es buena, según estos indicadores, y la concentración de dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de azufre es excelente. Pero ¿qué es la parte mala del aire de Huerca Lovera? Y que además es un dato que no ocurre en ningún otro municipio de la comarca que hemos consultado, pues la concentración de partículas en el aire. La concentración de partículas en el aire. En el caso de
en el aire.
Sí. En el caso de las más gruesas, las que tienen entre 2,5 y 10 micrómetros, pues la concentración es el doble de la que la Organización Mundial de la Salud fija como límite. La Organización Mundial de la Salud fija ese límite en 50 microgramos por metro cúbico y en Huerca Lovera se mide en esta mañana 106.
Eso en las gordas, partículas gordas, gorda, las gruesas, que no, sí, que son
del polvo, la parte más gruesa del polvo,
que son invisibles.
Sí, estamos hablando de micrómetros.
O sea, que las gordas no se ven, pero luego hay otras que son todavía
más finas,
que se ven menos.
Que son las que tienen menos de 2,5 micrómetros de diámetro.
Y esas también están multiplicadas, pero no por 2.
Por 4 multiplican el límite.
Vale.
Que el límite está en 20 microgramos por metro cúbico y son 83.
¿Vamos a morir?
No vamos a morir. No,
es importante saber eso.
No, esto no nos va a matar, vamos
Dios
a seguir
mío,
aquí en el aire.
No, vamos a morir.
Lo que puede a personas que tengan alguna afección respiratoria, se la puede agravar. Bien. Quien tenga asma le puede agravar el asma y puede tener alguna leve irritación en los ojos, ¿no? Sí, y demás, sí. O en la garganta.
Sí.
Esas son las consecuencias de esto. Y hemos visto también las causas que pueden derivar en esta concentración alta de las partículas.
Las causas, dice, pues el incendio.
el incendio es una de las causas, pero hemos visto si en los Gallardos, en vez de Arenanta y el Lurín, que han sido los focos del incendio, no existe, descartado.
No vamos a morir por eso, no, podemos morir otra cosa, por eso no.
El tráfico, pues Huelca Lobera, pues hay más coches que en Lubrín, pero no es la densidad de tráfico que hay en Madrid, en Valencia, bueno, en Barcelona o en Murcia.
Y en la costa ahora mismo hay más tráfico que en Huelca Lobera. O sea que tampoco vamos a morir por el tráfico.
Y los camiones de yeso tampoco pasan por Huelca Lobera, ¿no?
O sea que no es el yeso.
Industria, las emisiones de industria, ¿qué industria tiene Huelca Lobera?
No.
Y otro, son el movimiento de tierra vinculado a la preparación de terrenos agrícolas.
Eso sí, porque además entre Huelca Lobera y Puerto Lumbreras allí hay muchísimo movimiento,
No he tenido curiosidad
en más sitios.
Registrar la calidad de Puerto Lumbreras, pero la de Huelca Lobera es la única que rebasa en toda la comarca, estos límites, sí. Y solo en las partículas.
Eso parece que responde más a la causa. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso no vamos a morir de
momento.
a no ser que sniffemos allí directamente y no vamos a hacer tampoco.
No vayamos a cometer esa barbaridad.
Y con los 44 grados de Huelca Lobera tampoco van a morir.
A no ser que usted se quiera poner
a las 3 de la tarde dos horitas.
La comarca, que compone 14 o 15 pueblos muy unidos, ¿no? Que es donde la población está muy unida, sin embargo está dividida hoy por las previsiones de temperatura. La mitad de la comarca aproximadamente está en alerta naranja, porque se pueden alcanzar hasta los 40 grados y en lugares puntuales los 42. Y el caso es que eso
va a ser los 40 grados en la zona
litoral.
Todos aquellos que tengan litoral.
Pulpí, Vera, Cueva de la Almanzora, Carboneras.
Pero, a ver.
Mojácar y Turre, tiene playa, pero a Turre también está dentro de esa.
Sí, pero una cosa es Palomares y otra cosa es si te metes a Cuevas o te vas al límite con.
Sí.
No sé.
No, pero marca con, el con mapa del marca, del mapa.
Del marca.
El mapa delimita lo que es el término municipal de Cuevas dentro de la naranja.
Vale, y esos se van a quedar en unos estupendos
40 grados que pueden llegar a 42 en momentos y lugares muy puntuales.
Unos lozanos y magníficos 40 grados. Qué bien alimentados vienen esos 40 grados hoy. Alguien ha tenido la familia, lo han cuidado muchísimo para que hoy salgan a torear los 40 grados. Pero si es el Morlaco, le parece pequeño. Sí. Si para usted eso
adentro, sí. Tierra adentro, sí. Y aquí estamos hablando de Huelca Lobera, de Taberno, de Antas, de Lurín, de Vedas, de Los Gallardos, de Arboleas y Zurgena. Allí ya,
si usted es un seguidor, por ejemplo, del Atlético de Madrid o del Yeclano, de estos duros, entonces usted se puede permitir afrontar los 40,
salir a la calle en Taberno hoy mismo, por ejemplo, o en Huelca Lobera, donde podrá disfrutar de unos estupendos 44 grados.
Eso.
Que ojo, que la humedad relativa en el ambiente se prevé que esté entre los 40 y los 70, y el 70%.
O sea, lo que le va a ayudar a usted a que esté un poco húmedo.
La sensación térmica puede elevar algo más esos 44 grados, con lo cual igual puede disfrutar de unos 46 o 48.
Vamos, pues esto es el paraíso de
Belcebú.
Puede hacer un tostador o.
Sin tener que encender la brasa, puede hacer una barbacoa perfectamente.
Sí.
La clásica imagen de todos los informativos que abrirán hoy en Huelca Lobera, en las televisiones.
Coño, con el huevo frito.
En el capó del coche.
Yo me reía en las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, que veía cuando era crío y tal, y esas cosas. Bueno, entonces las veía, pero más en fotos, a gente haciéndose un huevo frito en un tanque, cuando la guerra pasó al norte de África. Y efectivamente me llamaba mucho la atención. Fíjate que en Murcia ya hacía calor, pero yo no podía imaginar que en un hierro pudiese calentarse hasta ese punto. Y efectivamente, en España estamos calentando ya los hierros. Son asadores, literalmente. O sea, usted puede poner un asador sin combustible ninguno. Se puede ahorrar el carbón, la leña, absolutamente todo. Solo que necesita la parrilla.
En cualquier caso, vaya o no de barbacoa, hoy es más recomendable tirar por la sombra.
Sí, porque puede coger el calor, el tono bonito de tostado de la piel lo puede coger otro día.
Sí.
Hoy de vez en cuando, si quiere asomar para saber lo a gusto que está usted dentro, saque la mano un momento, pero la mete para así saber.
Hoy no creo que corre, hoy no creo que me encuentre yo a nadie, pero oye, la a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde me he encontrado yo a gente corriendo por la carretera, pero que en el día
estos
de hoy
son,
no.
Son los del Alcoyano, el Atlético
los
Madrid.
Los que se preparan para la pausa jariana.
Sí, sí, claro, claro, tienen que prepararse en condiciones muy adversas para que todo ocurra. ¿Cómo se llama la gran carrera?
El Iron Man
ese, ¿no? El hombre de hierro y tal, no sé qué, de acero.
Y en condiciones extremas.
De acero.
Unas veces por mitad del desierto y otras en el polo, ¿no?
Que es correr y correr y correr y correr todo el día hasta que termina cada etapa, ¿no? Uh-huh. Y así el que... Bueno, nosotros ya lo haremos el año que viene, pero este todavía no.
Este ya no.
Hemos decidido que no, este año no hace suficiente calor.
No.
Ya lo haremos el que viene.
Para un murciano y a uno de Linares, esto que
hay toque. Somos el Iron Man entrenados aquí. Uno de allí, otro de aquí, entrenados aquí, ¿sabes? No aquí, nos vamos a Huercalovera a entrenar. Que es donde
hoy a Huercalovera.
Hay que ir, para entrenar hay que ir a Huercalovera. Muchas gracias, Javier. Qué amable y qué sentido del humor tan interesante el tuyo.
Gracias a ustedes siempre.
Muchas gracias. Qué amable, Javier. Este es el tiempo de noticias. Viernes 24 de julio 2026. Haremos una pausa rápida y vamos a oír a protagonistas de la jornada.
De nuestra tierra.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Si quieres un Volkswagen, ahora es tu momento. Los días 23 y 24 de julio, Vera Import amplía su campaña de vehículos de ocasión en sus concesionarios de Vera, Huércal de Almería y Elegido. Podrás beneficiarte de hasta 2.000 euros para financiación o hasta 2.500 en los 100% eléctricos. Solo tienes 48 horas para aprovechar unas condiciones exclusivas. Regístrate ya en Tener un Volkswagen de ocasión está chupado.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, se ha quedado un asunto un poco apartado que queríamos tocar en esta primera parte, pero lo hemos escondido de tal manera, lo hemos apartado de tal manera que se ha quedado escondido. Y es que en Aljariz y La Huerta, en Antas, se han suspendido las fiestas que estaban previstas. ¿Y por qué? ¿Por qué se han suspendido estas fiestas populares? Porque ha fallecido un vecino muy querido, una persona muy significada de la sociedad de Aljariz y La Huerta. Por favor, Salomé, danos datos sobre eso.
Bueno, pues el Ayuntamiento de Antas hace apenas una hora ha lanzado en redes una nota diciendo que con profundo dolor el Ayuntamiento de Antas informa de la cancelación de todas las actividades programadas para las fiestas de Aljariz y La Huerta 2026 tras el fallecimiento de nuestro vecino y amigo Félix Rodrigo Fernández. Muestran la tristeza, la jornada de tristeza y trasladan nuestro más sentido pésame, dice el Ayuntamiento de Antas, a sus familiares y a todas las personas que lo conocían. Esta persona, Félix Rodrigo, era una persona muy querida en el entorno, era profesor de educación física en el Instituto de Huerca Lobera, era un amante del deporte y muy conocido, por tanto, por todos los habitantes de ahí, de Antas.
Vaya por Dios, pues descanse en paz. Así que el dolor, o por lo menos la sensación de la pérdida es tan importante en estos dos núcleos que han decidido que las fiestas populares previstas para ahora no se celebren. Seguimos adelante. La Junta de Andalucía ha rebajado a 5.200 las hectáreas quemadas en el incendio de Los Gallardos, el que ha afectado a Vedar, a Antas y Lubrín. Ya saben ustedes que en Vedar ha quemado el 83%, 84% del término municipal. Se ha quemado todo. El fuego no dejó nada. El 84%. Pero es que en Los Gallardos no ha llegado a esa cifra, que es brutal. Pero sigue siendo importantísimo, con un 53%, un 54% del término municipal. No son datos definitivos o casi, o sí lo son. De momento no han sido desmentidos. Sí se ha desmentido este de las 5.000, de las 7.041 o 7.030 y tantas hectáreas para rebajarse a 5.200. Es decir, han sido menos, 2.000 hectáreas casi menos. ¿Por qué? Es que en un principio se había medido a través de SIGPAC, que es un sistema de la Consejería de Agricultura, y finalmente la medición ha venido a través de un satélite mucho más exacta y ayer se pudo dar 5.200 hectáreas quemadas en este importante incendio. El dato lo daba ayer Antonio Sanz, que es el consejero de Sanidad, pero también hombre al que habían puesto al frente de este asunto para lidiar con esta crisis. Lo había puesto el presidente, Juan Manuel Moreno. El incendio se propagó a 128 metros, contó ayer Antonio Sanz, a 128 metros por minuto. Cada minuto 128 metros. Eso es lo que avanzaba. Eso es cuatro veces más rápido de lo habitual. La causa fueron las rachas de viento, que superaron los 50 kilómetros en las primeras horas. El consejero ha insistido en que la primera llamada de alerta recibida por el 112 fue a las 4 y media casi, exactamente a las 4 y 25. Ya no tenemos que especular si fue a las 2 y es que se enteraron a las 6. Exactamente a las 4 y 25, esa fue, es que ha quedado registrado el momento de la llamada que informaba de un fuego en la cuneta provocado en Almocaizar por la caída de un cable eléctrico. Aunque la Guardia Civil, y en esto tenemos que comentar que las causas del incendio aún no han sido conocidas, o sea, se sigue investigando. En este momento la hipótesis que coge fuerza, la más sólida, es esta. de un cable caído, pero no es la definitiva. Así que deberemos seguir esperando, no descartar de si fue provocado o si hubo, ya digo, otro elemento que participó en que surgieran las llamas. De otra parte, el parlamentario socialista Rodrigo Sánchez preguntó al gobierno andaluz por qué esperó más de 8 horas para llamar a la unidad de emergencias, a la unidad militar de emergencias, cuando ya se conocía el fallecimiento de las primeras 4 víctimas. Esta es la segunda parte de la historia, porque primero vamos a conocer los datos técnicos o hasta donde lleguen, el conocimiento de cómo se produjo, que todavía no sabemos exactamente, a qué velocidad, cuántas hectáreas, en fin, todo lo que tiene que ver con los números, el número de fallecidos, que son 13. Y ahora pasamos también, sin que haya una pausa alguna, se entra en la segunda parte, que es quién tiene la culpa de todo esto, y quién actuó bien y quién mal, quién podía haber evitado la tragedia, por qué no se hizo antes, por qué 3 horas después y no 3 horas antes, y ahí es donde van a empezar las discusiones, y donde el factor humano tiene un papel fundamental, esencial, ¿no? Si uno es capaz de ver una situación y darle la lectura correcta, podrá llegar a conclusiones magníficas y salir cuanto antes del atolladero. Pero si uno no lee bien la situación, pues puede quedar desorientado, puede quedar mirándose, mirando el asunto sin saber qué hacer. Bueno, y ahí es donde van a empezar ahora los políticos a decir y a hablar. En este caso, Antonio Martín, aquí me llega como Tony Martín, pues Antonio Martín, que es el portavoz del Partido Popular de Andalucía. Este señor le dice a los del PSOE que critican al gobierno por no haber sido especialmente eficaz en este incendio, en la intervención de este incendio, pues les dice a ellos: hombre, ustedes vienen aquí con las llamas aún todavía por ahí, pues estando humeantes los campos, vienen ustedes a pedirnos explicaciones aquí a los del PP, al gobierno, pero ustedes, que son responsables de lo de Adamuz, 6 meses después todavía no han dado ustedes las respuestas definitivas. Y de esa manera le contestaba así:
no hay responsabilidades de ningún tipo en Adamuz, 6 meses han pasado, nadie tiene la culpa, pero eso sí, una semana después, con el fuego encendido, vienen ustedes a exigir ya las responsabilidades sobre todas y cada una de las actuaciones. A mí me parece sorprendente. Bueno, ese modus operandi además lo hemos visto, que no ha pasado solamente en Adamuz, ha pasado cada vez que hemos tenido una situación de emergencia en Andalucía, y es un poco por lo que les decía, ¿no? A mí me parece una actitud políticamente miserable. Es que se lo digo con todas las letras. Me parece que en cada incendio, en cada víctima o en cada emergencia que se produce en Andalucía, pues lo que tenemos que ver es lo que es un desastre, lo que tenemos que ver es una oportunidad para acometerla con unidad, y evidentemente lo que no podemos ver es una oportunidad para desgastar al adversario político. A mí eso me parece políticamente inhumano. ¿Qué quieren que les diga?
Toma y daca del PP, el PSOE y los demás partidos políticos, los grupos parlamentarios. Ayer intervino Rodrigo Sánchez, o por lo menos está muy encima de este asunto porque afecta a su comarca. Esta mañana le hemos pedido una declaración sobre el debate de ayer y nos la ha dado.
El presidente de la Junta de Andalucía no puede tener la falta de respeto que tuvo ayer en el Parlamento andaluz. Muestra que no le interesa para nada ni la vida de las personas que han perdido, las 13 personas que han perdido la vida, los heridos, los alcaldes y concejales y concejalas que han tenido en muchos momentos una actitud heroica en nuestra comarca, los cientos de profesionales que han intervenido en este incendio, los voluntarios. El presidente de la Junta de Andalucía tiene que respetar mucho más al pueblo andaluz y tiene que estar a la altura de su cargo. Él tiene que comparecer, tiene que abrir una comisión de investigación sobre lo que se ha hecho bien en el incendio para reconocerlo, pero también para saber lo que se ha hecho mal y poner las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la que ha ocurrido en el incendio en Los Gallardos y en Vedar Lubriniano.
We'll be right back. Bueno, hablemos de presencia de turistas, hablemos de cuánta gente está viniendo a nuestra comarca. Hoy tenemos la declaración de Carolina Pérez, que ayer no la contábamos, no contábamos con ella, con esta declaración, se la habíamos pedido días antes y no. Bueno, ayer hicimos un comentario de si Carolina es tan amable, pues podremos saber cómo están las cosas en Vera. ¿Cómo funciona uno de los motores o el motor por excelencia de la economía de Vera? Que son los servicios, la hostelería en definitiva, pues todo aquello en definitiva que viene vinculado al mundo del turismo. Sí sabíamos que Mojácar iba viento en popa y a toda vela. De hecho, el alcalde hacía unos días que nos había contado que esperaban para junio, bueno, junio y julio ya se había junio se había cerrado por encima del 90, julio esperaban cerrarlo en torno a eso, 90-91, pero que en agosto aún las cosas iban a ir mejor. Fran,
el mes de mayo.
Fran García, alcalde de Mojácar.
El mes de mayo fue un mes bastante bueno. Hablamos, por ejemplo, en hoteles de 4 estrellas, una media de ocupación de cerca del 93%. En junio se comportó exactamente igual, en hoteles de 3 y 4 estrellas hubo medias del 95%. Las previsiones para el mes de julio es que el número de reservas, las previsiones son muy buenas. La primera quincena ha sido buena y espero que la segunda quincena sea mejor todavía.
Y no estamos hablando de claro, el 90% de cuánto, de cuántos alojamientos. Hombre, en el caso de Mojácar, en fin, los datos varían, depende de la fuente que consultes, ¿no? En unos sitios te aparecen 25.500 alojamientos turísticos y en otros te dice que tiene aproximadamente 19.000. En cualquier caso, estamos hablando... perdón. Estamos hablando de cifras muy altas, de cifras de un número de alojamientos turísticos importante, ¿eh? Esto ya no tiene nada que ver con la comarca de hace 30 años. Alguna gente lo sentirá porque lo que quería era una comarca menos saturada, con menos turistas, pero la gente tiene que vivir. Esto no puede ser como dijo un día la ministra de Agricultura o de lo que sea ahora, de no sé qué, ecológico, de transición... y su pastelera madre, que dice que, hombre, que si no hay agua en el Levante, en el sureste español, tendrán que ir revisando sus sistemas económicos. Y si su sistema económico viene basado en la agricultura, que necesita mucha agua, pero no tiene agua, pues tendrán que mirar a ver de qué otra forma se busca en la vida, porque agua no le vamos a mandar. Poco más o menos, el secretario de Estado de Agua, esta señora, en fin, este tipo de, esta gente que ha subido al poder, no sé con qué criterio, o sea, el criterio sí, el criterio de ponerles a ellos lo tiene el presidente, me refiero, ¿con qué criterio ellos suben al poder? Me imagino que si es el de servir a la gente, claro, decir este tipo de cosas, decirles a la gente que le van a recortar todos aquellos auxilios externos que son los trasvases, porque no se puede estar modificando el curso natural y los caudales naturales de los ríos, porque en definitiva, si lo extendemos al mundo, en fin, rural, los bosques, las zonas rurales, los pastos, todo eso hay que dejarlo que crezca de forma natural. Y claro, esto es lo que está trayendo como consecuencia ese respeto que aparentemente se le da a la naturaleza, es lo que tiene como respuesta los fuegos, que son verdaderos infiernos, o las ruinas que pueden traer a determinadas zonas si tú no les abasteces de agua o no les limpias correctamente los montes, ¿verdad? Estas son las consecuencias de dejar que las cosas vayan por su propio pie. Porque si no hay nadie, si en toda el área, si en toda la piel de toro, si en nuestra península no vive nadie, pues que sea lo que Dios quiera. Bueno, viven los animales, viven algunas tribus, pues van saliendo de un sitio a otro, pero esto no es así. Esto no se mide ahora de esa manera. Los recursos naturales están al servicio del ser humano y el ser humano tiene la obligación de usarlos de forma cabal. No vale explotarlos salvajemente, ni tampoco dejarlos de explotar simplemente porque haya alguien que piense que es más bonito no tocar nada y dejarlo en su estado original. Eso no, ni siquiera los romanos ni ninguna civilización que haya tenido posibilidad ha dejado de utilizar los recursos. Los romanos talaban bosques enteros para hacer sus fortalezas y sus ciudades, y los hacían y el mundo sigue. Y entonces ya seguro que habría, con este criterio ahora ecologista o ecológico, seguro que habría gente que diría: nos vais a llevar al fin del mundo, estáis acabando con los recursos naturales. Esto no es así, porque la tierra tiene unas grandes capacidades de recuperarse y sobre todo de abastecer. Lo que no se puede hacer es llevar a cabo esta explotación sin cabeza. Pero bueno, vayamos al tema. Hay alguien que querría que el turismo aquí fuese poco, escaso, pero esto no es así. Afortunadamente, en función del tiempo que ha pasado, la gente ha espabilado en esta comarca. El propio negocio, la oferta y la demanda, ha hecho que se invierta, y las inversiones nos han traído un conjunto importante de plazas hoteleras, que es lo que te da la capacidad de poder salir al mercado y hablar de tú a tú con otros destinos establecer una competencia de tú a tú con otros destinos turísticos. Porque cuando todo viene de la mano de turoperadores, tú no puedes llegar diciendo: tengo un hotelito precioso de 20 plazas, cuando esta gente lo que tiene son clientes que se cuentan por miles y que tienen que colocarlos en lugares. Esta gente no le importa mucho si el hotel, en fin, no es lo más importante si el hotel es de encanto o no. Lo que necesitan en este caso, porque ya hablamos de, lo siento, pero es así, quizá el término suene mal, pero hablamos de turismo industrial, es decir, en términos industriales. No es que la industria entre en ese sentido, el mecanismo, pero hablamos de una demanda de tal magnitud que para satisfacer al cliente y además hacerlo de forma rápida, con agilidad, necesitas sitios y destinos que te ofrezcan muchos alojamientos. Entonces tú vas allí y dices: tengo un hotelito de 20 habitaciones, que es una monería, está perfectamente decorado, usted está dentro, usted está además orientado de tal manera que la brisa, y a usted no le hacen caso, porque eso se queda para un cierto turismo que no mueve masas, pero el dinero lo mueve la masa, y la masa quiere que a través de los tour operadores, ¿cuántas plazas me puedes garantizar para el mes de junio? Por eso los hoteles necesitan tener 500, 600, 1000 plazas, las que sean, para poder hablar. Y el conjunto de plazas o el conjunto de hoteles o el conjunto de firmas hablan con los tour operadores y pueden hablar a lo grande, que es lo que mueve el dinero. Yo sé que esto es poco romántico, ¿no? O deshace la mirada idealista de la historia, pero es que el mundo va así. La gente quiere vender muchas naranjas y el tour operador quiere colocar, y la palabra es correcta, colocar a la gente allí donde haya un hueco. Y si Mojácar tiene 18.000 o 20.000 plazas hoteleras, será un lugar donde los tour operadores se fijen. Y si Mojácar tiene 30 hoteles de 20 habitaciones cada uno, preciosos, bonitos, con un gusto exquisito, pues Mojácar no tendrá nada que... Así que las cosas han cambiado en 40 años y han cambiado bastante. En este sentido, los 25.000 alojamientos turísticos de los que habla el alcalde, pues vamos a ver qué nos dice.
Teniendo en cuenta que actualmente en Mojácar se dispone, según el registro de turismo andaluz, de más de 20.500 plazas de alojamiento arreglado, superar estos porcentajes, pues lógicamente nos lleva a una cifra de afluencia muy elevada, ¿no?
Es que es tremendo. He dicho 25.000, después ha bailado aquí un número. Son 20.000, con lo cual esto sí 20.500. Se acerca. Sí, 20.500, esto sí se acerca a los 20.000 más o menos que tenemos aquí. 20.500 son muchísimas plazas. Es que hace, ya digo, 40 años que todavía. Bueno, y porque estaba el pueblo Indalo, que ya aportaba 2.500 alojamientos. Y estaba el Hotel Indalo, que tenía otros 500 o por ahí, o 400. Y estaba el Moresco abierto, y a lo mejor tenía otros 300 o 400. Pero ya no había mucho más. Los otros eran unos negocios mucho más modestos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué te podías juntar ahí? ¿Con 3.000 plazas hoteleras? ¿Con 4.000 plazas hoteleras? No, no tenías bastante para salir al mercado donde fueses. Y venía Benidorm, venía la costa malagueña, venía la Costa Brava, no tenías nada que rascar. Venían la gente de la manga, del Mar Menor. ¿Qué hacías tú con 4.000? Si ellos ofertaban 20.000, 30.000, pues no había nada que hacer. En cualquier caso, las temporadas son ahora más largas, lo cuenta también el alcalde de Mojácar, y eso es una buena noticia para todo lo que mueve el turismo, para todo lo que mueve el sector de los servicios.
Venimos viendo por los datos que estas temporadas cada vez son más largas, los establecimientos hoteleros cada vez cierran más tarde y la afluencia en nuestro municipio pues prácticamente se va alargando hasta los meses de octubre, principios de noviembre. Prueba de ello también son la ampliación de todos los servicios de temporada que se ponen por parte del ayuntamiento y que luego explotan terceros, empresas y autónomos. Ya este año van a estar hasta el Puente de los Santos, ¿no?
Fíjense que estamos hablando de otra modificación importante. El número de plazas también hace que la gente, el multiplicar eso, hace que te sigan mirando los tour operadores más tiempo. Y que hay un turismo que se sale estrictamente de lo que es agosto o julio, que quiere también veranear, que quiere sitios, que también es masivo, pero es menos porque hay menos gente, hay menos grupos. El número de gente que va a emprender sus vacaciones es menor, pero también necesita lugares. Y Mojácar ha podido ampliar, y esto hay que pelearlo cada año, claro, esto no es fácil, pero Mojácar ha logrado que de estar 15 días, porque todos recordamos que con cualquiera que hablara de allí, de los pequeños negocios, de los negocios autónomos, de los autónomos, de los que vivían allí en del turismo, y que te hablaban, es que son verdaderamente 15 días. Y es verdad, veías como en 15 días se juntaba muchísima gente en Mojácar, pero a partir del día, además era la primera quincena de agosto, uh-huh. No la segunda. La primera quincena de agosto, aquello se ponía a reventar, pero el día 17 o 18 de agosto ya no reventaba tanto. Y el día anterior, al día 1 de agosto, es decir, a finales de julio, no estaba tampoco a reventar. Y todo esto ahora vemos que se va extendiendo, vemos que la gente, aunque se reúna durante un tiempo corto, y el 15 de agosto, perdón, del 1 al 15 de agosto sea el momento de repunte, pero también tienes gente, sigues teniendo gente a uno y a otro lado del calendario. Esto es lo que es interesante.
Entonces, cuando hacemos este esfuerzo y ponemos y ampliamos esta oferta, es porque entendemos que la temporada cada vez es más amplia, más larga. Como todos sabemos, el único sector, la única industria que tenemos en Mojácar es el turismo.
Y dio un dato muy interesante para el que le gusten las cifras. Mojácar es el municipio con capacidad para hacer una buena oferta hotelera, una buena oferta turística, que tiene el mayor número de reservas en función del número de habitantes. ¿Qué quiere decir esto? A ver, esto no quiere decir que venga más gente o menos. Quiere decir que para la capacidad que tiene y en función de sus habitantes, si hace una comparativa con pueblos similares de la costa española, Mojácar es el lugar donde más se reserva. Es decir, en pueblos similares de 8.000 habitantes de toda la costa española, ningún pueblo tiene tantas reservas hoteleras, o sea, no le hacen tantas reservas hoteleras, la gente no quiere ir a otro sitio y sí prefiere Mojácar, y esto le coloca en el lugar número uno de todo el ranking en función de la población que tienen, ¿eh? En función, si hay un pueblo de 20.000 habitantes, estamos hablando de otra división, pero en pueblos de 8 a 10.000 habitantes, Mojácar es el pueblo que más reservas registra de toda España.
Hace un par de meses veíamos como algunos titulares de prensa ponían en valor que Mojácar era el destino turístico con más reserva proporcionalmente al número de alojamientos de toda España. Entonces, bueno.
¿Y Vera qué? Pues Vera, sabemos lo que nos va a contar Carolina Pérez. Desde luego, Francisco García nos ha dado una descripción bastante interesante, amplia. Una visión de cómo está el turismo en Mojácar.
Y además te voy a dar un dato. Nosotros lo llamamos por la mañana y una hora o dos más tarde ya teníamos toda esta información.
Pues habrá que ponerle una buena nota cuando hagamos el ranking este de alcaldes de transparencia, de relación con los medios, de deseo de comunicarle a la sociedad, ¿no? A la gente para la que trabaja, al pueblo, comunicar. Bueno, Carolina Pérez, concejal de turismo, y nos ha mandado un corte sobre la situación turística de Vera. Vamos a ver qué dice.
Vera claramente es un destino de referencia nacional. Nuestra campaña promocional de este año además se ha enfocado hacia una estrategia internacional en destinos con vuelos directos a Almería. Podemos decir que la previsión de ocupación media hotelera para estos meses de julio, agosto y septiembre rondará el 80%, con momentos en los que se alcanzará hasta el 100%. Desde el Ayuntamiento de Vera se trabaja de manera continuada para ofrecer la mejor experiencia a todas las personas que nos visitan. Este año hemos realizado además una inversión histórica en nuestras playas con una considerable mejora de los servicios y de todo el entorno litoral. Asimismo, la oferta cultural y de ocio que se ofrece desde el Ayuntamiento complementan a la perfección los grandes atractivos de nuestro municipio, nuestras playas, naturaleza, patrimonio y gastronomía.
Bien, a ver esta parte. Ha dicho que se espera.
Podemos decir que la previsión de ocupación media hotelera para estos meses de julio, agosto y septiembre rondará el 80%, con momentos en los que se alcanzará hasta el 100%.
Muy bien. Desde la Esto significa que Vera, que todavía. Bueno, esto no se trata de una competición, por lo menos yo no lo veo como tal. ¿Quién tiene más plazas hoteleras? Bueno, pues tiene más población Vera, pero tiene menos plazas hoteleras. Ahora, lo que sí tiene Vera es mayor turismo residencial o gente que viene y que vive todo el año. Por eso está por encima de los 20.000 habitantes ya. O sea, que una cosa y otra, no podemos decir que tiene una actividad turística pujante Mojácar más que Vera porque simplemente tenga más alojamientos. Porque lo que sí tienen es más residentes, gente que está todo el año y por tanto no se cuentan como turistas, pero están ahí viviendo si me permiten una expresión así muy de última, dinamizando la economía de Vera. Y hablamos de 13.000 plazas hoteleras en el caso de Vera. Bien, pasamos a otro asunto. El Algarrobico no es un asunto olvidado. El Algarrobico es un asunto que está en la mente y en un lugar especial de la mente de un conjunto de personas que no es pequeño. Se tira o no se tira, el interés político que dice que sí y que al final ha conseguido tirarlo, es el mismo interés político que en su momento quiso levantarlo. Y nadie ha investigado, ni quieren, pero esta casa ya en su momento y en la actualidad Almanzora sacó un conjunto de informaciones muy interesantes de cómo se produjo todo, qué había antes del Algarrobico, quiénes eran los propietarios de ese terreno, quién lo compró, los nombres, los apellidos, a quién se traspasó, qué uso tenía el terreno, cómo se modificó todo eso. Estos temas se saben, lo hemos publicado nosotros, pero además se han escrito libros. Hay un catedrático, creo que no recuerdo mal, es de Jaén, en Derecho Administrativo, que ha escrito un libro dedicado exclusivamente al Algarrobico, porque las circunstancias que han rodeado a esta licencia, a la construcción de este hotel, han sido tan singulares que ponen en riesgo realmente ponen en riesgo la seguridad jurídica de este país. Y no es que se tenga que tirar o no tirar, es que no se trata de hacerlo al azar. Es que cuando se da una licencia, hombre, no es que sea la última palabra definitiva y que no pueda eliminarse, no pueda anularse, pero hay que andarse con mucho ojo con estas cosas, porque los inversores toman nota, y si nosotros queremos que haya inversión, lo que no puede haber en España es inseguridad jurídica. Es decir, una licencia significa que tú puedes construir. Ahora bien, si luego la justicia entiende que esa licencia se otorgó de forma incorrecta, si queda acreditado que hubo modificaciones hechas por por manos corruptas del terreno, la calificación del terreno, de si ese terreno era apto para o no lo era, etcétera, etcétera. Si hubo además coimas, es decir, si hubo compra de voluntades, todo este tipo de cosas han quedado ahí un poquito aparcadas, las responsabilidades políticas no se van a buscar, y en definitiva lo que sí se quiere ahora, porque creen que la gente es lo que desea, es tirar el hotel. La gente, bueno, supongo que ya, pues una vez que hay sangre, pues que haya la máxima posible, que el espectáculo suba a su máxima expresión, y la máxima expresión es ver al Algarrobico caer, ¿no?, desplomado, colapsado. Igual que se dio y dio la vuelta a España y no sé cuántos sitios, la caída de la torre de la Endesa en Carboneras. Eso de ver caer cosas a plomo, sin tener en cuenta que estábamos destruyendo por aquello de las nuevas políticas limpias, que son las políticas limpias que España quiere imponer, pero que no se imponen en Francia o que no se imponen en Marruecos, y que dice, bueno, pero nuestra colaboración ahí está. Ya, pero nuestra colaboración, ¿a qué precio? Pues si tú vas derribando todo aquello que sostiene tu economía, y la energía es una de ellas, aquello que te genera energía, pues te estás equivocando. El colapso o el gran apagón tiene algo que ver con un mal calibre del uso de las distintas fuentes que te generan energía. Y eso ya se sabe que fue así. Aún con todo, siguen apostando por estas energías limpias, que suena estupendamente al oído, mientras que Europa, una energía que consideraba maldita como la nuclear, la considera hoy como una energía limpia, una energía recomendable. Mientras España insiste en que hay que cerrarlas todas, pero no deja de dar nuevos plazos para cerrarlas. Es decir, cuando llega el plazo de cerrar una o se acerca una, pues se lo lleva a un futuro posterior, se lo agranda. Y mientras tanto, aquellos que son también comisarios o tienen unas tareas de, llamemos, ministerios en la Unión Europea y que son españoles, Teresa Rivera, por ejemplo, pues está apoyando allí lo de lo nuclear, mientras que aquí dice que no. Esta es la verdadera locura de esta gentuza que nos está llevando a Europa, España y tal, pues no sé a qué situación, pero evidentemente con unas cuentas como están los países que están endeudados, todo esto no puede acabar bien, no sé cuándo será el colapso, pero caerá como la torre de Endesa, como la chimenea de Endesa, o como quieren tirar el Algarrobico. El Algarrobico, como digo, que tiene, sigue en un primer pensamiento de mucha gente. Una de estas personas es José Ignacio Domínguez, de Ecologistas en Acción, que es una de las personas que tiene una actividad en esta comarca, ¿cómo diría?, contra todo aquello que atenta contra la legalidad, y además sienta sus bases sobre una naturaleza o un medio ambiente destrozado precisamente por gentes que no calculan bien o que son insensibles a todo ello. Así que tienes a un luchador incansable en José Ignacio, en casos como el de Palomares, o lo tienes en este del Algarrobico. Y José Ignacio dice que la demolición, que es donde ahora están, una vez que ya se ha declarado la licencia anulada, se ha anulado la licencia por parte del ayuntamiento, él dice que ya no hay que esperar más, que la propia ley te dice en este momento que tú puedes, si quieres, la Junta de Andalucía puede tomar la decisión de demoler sin contar con nadie. Y se refiere al artículo 158 de las competencias de los municipios y de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y dice en su apartado primero que la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencia directa para el restablecimiento de la legalidad ante las actuaciones que vulneren la ordenación territorial. Esta sería una de ellas. Ha vulnerado, los jueces lo han dicho, se ha anulado la licencia. Se entiende que inciden en la ordenación territorial los actos siguientes, pues si se construye en suelo rústico o en suelos especialmente protegidos. Les suena todo esto, ¿verdad? El Algarrobico. Actuaciones contrarias a las determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial o de ordenación supramunicipal. Bueno, estaríamos en lo mismo. En definitiva, José Ignacio dice que si quiere, la Junta puede empezar a derribar mañana mismo.
Si el Ayuntamiento de Carboneras no restablece la legalidad urbanística derribando el Hotel del Algarroico, la competencia es de la Junta de Andalucía, porque el artículo 158 de la lista así lo dice. La lista es la ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Es la ley urbanística de la comunidad. El artículo 158 atribuye competencias a la Junta para ordenar el derribo de los inmuebles ilegales dentro del parque natural o en la zona del litoral. Por tanto, si el Ayuntamiento no inicia ya el expediente de demolición, está obligado a hacerlo para restablecer la legalidad urbanística, tendría que ser la Junta de Andalucía. Y aún así, aunque el Ayuntamiento haga algo, la Junta también tiene competencias directas para ordenar la demolición. No tienen disculpa ya.
Bien, poco después de ese pleno donde se anuló la licencia del Algarrobico, nos encontramos con la renuncia de los concejales del Partido Popular a seguir perteneciendo al equipo de gobierno. Ellos consideran que al dimitir...
Estamos hablando de Carboneras, claro.
Claro, al dimitir el Partido Popular de Carboneras, sus concejales, cuatro concejales de sus competencias y también de su sueldo, pues ya no forman parte del gobierno local. Y por eso no han asistido a una comisión informativa que había sido celebrada y que habían sido convocados por el propio alcalde, pero sí fueron a una comisión informativa, no a la Junta de Gobierno, pero sí a una comisión informativa justo media hora antes. Ellos consideran, bueno, pues que ya están fuera del equipo de gobierno. Y hemos hablado esta mañana con Lorenzo González, que es el portavoz.
Espera, Catina, a ver, aclaremos esto. El PP se marcha del gobierno y presenta su renuncia el 14 de julio.
El día 14 de julio.
Dice, yo ya no quiero ser concejal de turismo, ni quiero ser concejal de servicios sociales.
Ni quiero ya cobrar un sueldo por ello.
Alcalde, aquí tiene la renuncia, yo no quiero. Y se marcha.
Sí.
Y el alcalde se queda, el alcalde de Carbonera, gobernando solo con Ángeles...
Ángeles Carrillo, que es ex concejal del Partido Popular.
Esa es la implosión del Partido Popular. Implosión, explosión. Explota por fuera y explota por dentro. Entonces, el Partido Popular se queda sin una concejal que se ha marchado al grupo tal, tampoco se queda, se quedó hace tiempo sin su líder, el cabeza de lista, Cayuela, que era el alcalde, que se pegó un tiro en el pie, cabreándose con todos y consigo mismo, y cavó su tumba política, que sigue siendo concejal no adscrito. Entonces, de seis concejales, son cuatro los que había. Ángeles se había ido una semana o dos antes, o tres.
Poco tiempo antes.
Bien. Y los cuatro que quedan dicen, ya no me quedo en el gobierno, me voy. Y se van. Pero el alcalde le dice ayer o anteayer, oye, os mando la convocatoria porque hay junta de gobierno. Ya saben que es el órgano colegiado con el que el alcalde gobierna. El alcalde puede gobernar con sus decretos o con sus propias atribuciones. No olvidemos que los ayuntamientos tienen una clara personalidad presidencial. El presidente manda mucho, pero el presidente también tiene que guardarse el aire a sí mismo de las intenciones de hacer de usar demasiado el poder o de cuidarse de que aquellas cosas que pueden y son atribuciones suyas, la responsabilidad no solo recaiga en él, sino si las delega en la Junta de Gobierno, viene también compartida la responsabilidad de todo aquello que se pueda derivar de ello. Bien, así que se queda solo. Él dice, tenéis que venir a la Junta de Gobierno.
Claro, y los responsables del Partido Popular dicen, no, no formamos parte del gobierno.
Hemos dimitido. Pero claro, el alcalde lo que les dice, no sé si tenemos por aquí un corte de Salvador Hernández, diciéndole, sí. No lo tenemos. Tenemos uno de Salvador Hernández casi silbando de lo contento que está de que no estén ellos, silbando. Pero a la Junta de Gobierno los llama y estos han dicho que no van a ir. Y él dice que sí, que tienen que ir porque han renunciado solo a las competencias, pero no a ser tenientes de alcalde, etcétera, etcétera. Y ellos lo eran. Vale, y ahí es donde aparece ahora Lorenzo González, que es el portavoz del PP, diciendo... mire usted, a mí no me llame para las juntas de gobierno. Usted ya tiene mi renuncia, la tiene ahí desde hace varios días.
El día 14 de julio, lo dije bien claro en el escrito que presenté en el ayuntamiento por sede electrónica, que hemos tomado la decisión, en este caso he tomado la decisión de renunciar de forma irrevocable al ejercicio de nuestras responsabilidades, así como a las retribuciones económicas que por el desempeño de las mismas, lo cual luego en el solicito digo que se proceda a la baja inmediata de la retribución asociada a dichas delegaciones, pasando a percibir únicamente las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados que legalmente corresponde a su condición como concejal sin dedicación. Lo cual lo dice bien claro que nosotros ya no estamos en el equipo de gobierno, lo cual desistimos a todas nuestras competencias, únicamente nos quedamos con los plenos y las comisiones informativas. Si no estamos en el equipo de gobierno, como bien dice la palabra, no podemos formar parte de una junta de gobierno. Entonces, creo que queda bien claro, independientemente de que el alcalde diga que él tiene la obligación de convocar la junta de gobierno. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el alcalde, porque nuestro escrito pues, lo dejamos bien claro.
Bueno, hoy es un día para estar pendientes del calor. Es un día para conocer también datos sobre el terrible incendio de los Gallardos, más allá de los fallecidos, que afortunadamente no ha crecido, pero desafortunadamente son los que son. Y también es un día en el que estamos conociendo que operan por esta. En fin, están operando durante algunos días un dúo. De personas, parece que de la Europa del Este, que van dando abrazos amorosos para atracar a la gente. Y esto lo sabemos porque hemos constatado varios casos en Turre y en Mojácar.
Sí, efectivamente, el último de ellos ha sido en Mojácar, un nuevo hurto con la técnica del abrazo cariñoso que se registró ayer en el parque comercial de Mojácar, donde una mujer logró sustraer un reloj a un viandante. Y habíamos tenido constancia de otros hechos similares que ocurrían en Turre a principios de este mes de julio, donde fueron asaltadas dos personas, a una de ellas sí lograron sustraerle el reloj de oro. Pero si te parece, vamos a escuchar a esa persona que fue atracada en el día de ayer, que nos cuenta cómo sucedieron los hechos.
Con fuerza, con algunas lesiones en la mano, en el hombro, bastante desagradable. Estaba cerca del parque comercial, en la calle Lucerna, semiesquina al parque. Vino de frente a mí, no había ningún coche más, ni ninguna persona a la vista. Se acercó a mí una mujer, 35 o 40 años, bien parecida, pelo negro, teñido por el acento rumano, lo siento, pero el acento lo era. Se acercó, hablando muy bien en español, se acercó a mí. Me dijo, por favor, que dónde había una tienda para cuidado de perros y una veterinaria. Entonces yo le dije que bajando un poquito a la derecha. Entonces me cogió de la mano y me dijo, no, por favor, no, permítame. Ya me había cogido la muñeca, pero bueno, hasta ahí ya estaba ya tanteando el reloj. No, pero acompáñenme, que yo me manejo muy mal, yo no sé, ya raro. Ya miré a los lados, tampoco veía nada, ni a nadie, pero fue todo muy rápido, no duró ni un minuto. Y ya en ese momento yo llevaba dinero, llevaba cartera, pero hubo la suerte de alguna manera. Bueno, ella ya entonces empezó a tirar fuerte el brazo y le dije, ¿pero qué hace? Pero suélteme ahora mismo. Nada, quise que me soltara, no me soltaba, yo llevaba una cartera con documentación en la otra mano. Bueno, pero aún así, como ya empezó a tirar y a tirar ya más, me estaba haciendo daño y se cierra. Entonces ya la agarré de lo único que pude llegar a coger, que fue la blusa que llevaba, una camisa, llevaba pantalón negro y una camisa azul celeste como de azafata. Pude tirar de ella, saltaron todos los botones, se cabreó mucho, salió corriendo. Y en ese momento yo vi que ya había delante un coche, un Opel Zafira azul marino. La matrícula era 8084 PKB.
Bueno, la situación violenta que se dio en la calle llamó la atención de dos personas que había enfrente cuando este señor forcejeaba con la ladrona, con la atracadora. Pero claro, aquellos que miraban, los que estaban enfrente, no sabían exactamente. Y lo primero que pensaron es que el atracado estaba agrediendo, se estaba produciendo una agresión a una mujer. Bueno, que hoy en día ya saben este tema. Es lo primero que piensas, no que una mujer te está atracando y te está, ¿sabes? No, eso no. Así que, bueno, eso lo cuenta él como anécdota y añade que se quedó con muchas ganas de darle un puñetazo a esa señora.
Enfrente, dos transportistas también, que pensaron que yo le estaba pegando a ella, pero ya vieron la situación, se echaron encima, pero ella se metió en el coche, que el otro le abrió la puerta desde dentro y tal. Tengo los teléfonos de estas personas, se han comprometido o me han ofrecido su colaboración, vieron la escena completa y vieron también el despropósito, la mano me sangraba bastante, el tirón. Llegó la policía municipal, tomaron nota y también está la otra persona que les vio y que me acaba de escribir que le vio la cara perfectamente porque estaba parado en la esquina el cómplice de esta imperfecta, ¿no? Entonces, bueno, pues muy mal, muy desagradable. Podía haber sido peor, porque yo si lo hubiera podido hacer, igual a lo mejor hubiera dado un puñetazo en la cara, luego a ver quién demuestra nada. Y lo que hay que hacer es pues intentar acabar con ellos. No son difíciles de localizar. Y yo puedo reconocerla a ella y a él, otra persona reconocerle a él. Y es que nada, bueno, espero que sirva de ayuda a los demás. Gracias.
Viernes 24 de julio, estos son nuestros titulares.
La Junta ha rebajado a 5.200 las hectáreas quemadas en el incendio de Los Gallardos, Vedar, Antas y Lublín. Es el resultado de una nueva medición que ha sido realizada por el satélite Copérnicas. Hasta ahora la Consejería de Agricultura situaba en 7.043 las hectáreas quemadas. O sea, se ha rebajado bastante esas hectáreas que finalmente han sido quemadas en el incendio de Los Gallardos. Que se propagó, hemos conocido hoy, a 128 metros por minuto, cuatro veces más rápido de lo habitual. La causa, pues las fuertes rachas de viento que superaban los 50 kilómetros hora en las primeras horas. Y Sanz ha insistido, Sanz, que es el consejero de salud de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha insistido en que la primera llamada de alerta recibida por el 112 fue a las 16:25 y que informaba de un fuego en la cuneta provocado por la caída de un cable eléctrico, aunque la Guardia Civil continúa investigando las causas que lo provocaron. El parlamentario socialista Rodrigo Sánchez preguntó al gobierno ayer, al gobierno andaluz, porque esperó más de 8 horas para llamar a la unidad militar de emergencias cuando ya conocía el fallecimiento de las primeras 4 víctimas. También Sánchez ha reprochado al gobierno andaluz que en 2023 y en 2024 dejara sin gastar 372 millones del presupuesto consignado para prevención y gestión de incendios. En Almería esa partida se ha reducido de 8,5 a 1,5 millones entre el año 2019 y el 2025. Según ha señalado el parlamentario socialista. Por su parte, el portavoz parlamentario del Partido Popular, Antonio Martín, ha defendido la cooperación y la lealtad entre las administraciones en la gestión del incendio y considera miserables las dudas que está sembrando ahora la izquierda, que está pidiendo explicaciones justo una semana después del incendio, cuando dice aún no han dado explicaciones el gobierno central de lo que ocurrió en Adamuz. Y media comarca está en alerta roja por temperaturas, por altas temperaturas. Los municipios del interior, Huerca Lobera, Taberno, Antas, Los Gallardos, Vedar, Lubrín, Zurgena y Arboleas, están en alerta roja desde la 1 de la tarde hasta las 12 de esta noche. Se esperan temperaturas de hasta 44 grados con una humedad entre el 40 y el 70% que va a elevar mucho la sensación térmica. Los municipios del litoral y Turre están en alerta amarilla con temperaturas máximas de 40 grados que en lugares puntuales pueden llegar a los 42. La humedad relativa en estos municipios va a ser del 70%, muy alta también. Y vamos hasta Huerca Lobera, que registra altos niveles de partículas en suspensión en el aire. Las más gruesas son el doble del nivel permitido y las finas lo cuatriplican. Puede provocar irritaciones en la respiración y agravar procesos asmáticos.
Pero no se preocupen mucho, porque si tienen un poquito de cuidado no pasa nada.
Efectivamente. También vamos hasta la localidad de Vera para hablar de turismo. Está registrando este mes una ocupación hotelera que ronda el 80%, la misma ocupación que registró el pasado mes de junio y la que se espera para agosto, con momentos puntuales que rondará el 100% de la ocupación, según la concejala responsable de turismo, Carolina Pérez. Los concejales del Partido Popular de Carboneras insisten que al renunciar el pasado 14 de sus competencias y también de su sueldo, no forman parte del gobierno local, pero han sido convocados por el alcalde a una junta de gobierno a la que no han asistido, sin embargo han ido a la comisión informativa que fue convocada justo media hora antes. Un nuevo hurto con la técnica del abrazo cariñoso se registró ayer en el Parque Comercial de Mojácar, donde una mujer sustrajo un reloj a un viandante. Robos similares se han producido también en Turre a principios de mes, donde otra mujer logró hacerse con un reloj de oro, y también algún que otro suceso similar se ha registrado en Cuevas de la Almanzora en los días pasados. 15.000 euros de multa y pueden caerle al conductor de una moto acuática que puso en peligro la maniobra de un carguero en el puerto de Carboneras. Ocurrían los hechos el pasado 19 de julio. La moto entró en el puerto durante la maniobra de atraque del buque cementero, estorbándole gravemente y generando una situación de peligro.
Bueno, jornada de alerta roja de temperaturas y con esto hemos terminado nuestro informativo.
Sí, solo una nota de última hora, y es que Al-Hadid y la Huerta de Antas han suspendido sus fiestas tras el fallecimiento de Félix Rodríguez Fernández, que era una persona muy querida, profesor de educación física en un instituto de la zona.
Muchas gracias y hasta el lunes. Adiós.
Noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.